Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, a menos de una semana después de que Gustavo Petro jurase como presidente de Colombia, ya había una delegación en La Habana reuniéndose con negociadores de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, buscando el reinicio de los acuerdos de paz. La guerrilla, por su parte, anunció la liberación de 6 soldados que mantenía retenidos como un gesto para lograr un acercamiento con el nuevo presidente, con Gustavo Petro.
El tema de Colombia, por supuesto, se ha pospuesto un tanto por la situación que hubo en Cuba, la situación de todo este incendio de estos tanques que quemaron, ardieron, las muertes desafortunadas de estos jóvenes bomberos y toda la situación que se dio con respecto a Cuba, y por supuesto ahí se priorizó esa noticia. Pero la noticia de Colombia siempre va a ser una prioridad para nosotros, y sobre todo esta última parte ahora, por donde decía José Luis, que tiene que ver nuevamente con Cuba. Recordamos la FARC, los acuerdos de paz de la FARC, muy controvertido para algunos dentro de Colombia, y ahora pues se proyecta también un escenario similar con el Ejército de Liberación Nacional. Hay algunas señales. Hemos invitado a Juan Camilo Gómez. Juan Camilo Gómez, lo han escuchado ustedes varias veces en este programa, periodista colombiano, vive aquí en la ciudad de Miami, es uno de los periodistas de Actualidad Radio 1040 AM. Juan Camilo, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
José Luis, Amado, ustedes muchas gracias por la invitación.
Juan Camilo, el proceso había quedado interrumpido, ¿no?, paralizado desde 2019 bajo el gobierno de Iván Duque. Pues apenas unas horas después de tomar ya la presidencia el señor Petro, rápidamente se relanza el diálogo suspendido. ¿Por qué tanto apuro? ¿Pudieras tú saber algo en tu viaje a Colombia?
Bueno, sabíamos desde antes incluso de su posesión y desde la época en la que estaba ganando la elección, desde campaña incluso, que esto iba a pasar, porque había dicho que era un error de parte del gobierno del expresidente Duque haber detenido esos acuerdos, y por eso él lo que buscaba era reiniciarlos. Esto no solamente viene por el eje de Cuba, viene también por el eje de Venezuela. Hay un reconocimiento de parte del gobierno de Petro de que tiene que haber una cercanía con el régimen venezolano y con el régimen cubano para poder llevar a feliz término esa negociación con el ELN, porque pues los líderes del ELN están en Cuba y mucha de la operación es en la zona de la frontera, entonces también tiene una injerencia venezolana.
Estos acuerdos, por ejemplo, parece que el senador Iván Cepeda es el que está liderando por la parte del gobierno, por la parte oficial. Todo, bueno, pues el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, también envió sus fuerzas. Ha habido este gesto por parte del Ejército de Liberación Nacional de soltar a estos soldados que estaban retenidos, que estaban secuestrados. Y la pregunta que te hago es, ¿recorrerá, es igual el escenario al de la FARC o hay diferencias?
Yo creo que va a ser muy similar, porque las guerrillas de las FARC y el ELN puede que hubieran tenido algunas diferencias en la forma en la que nacieron. Por ejemplo, las FARC nació como un movimiento campesino, como una reacción a los problemas y la escasez y las falencias del gobierno nacional en ese momento. El ELN nació como una guerrilla que buscaba literalmente llegar al poder, o sea, desde su fundación, llegar al poder. Entonces, puede que haya diferencias en eso, pero también con el pasar de los años y de las décadas se fueron desdibujando esas diferencias. Por ejemplo, las dos guerrillas terminaron delinquiendo con cosas como, por ejemplo, el uso del narcotráfico para financiarse. las dos terminaron acercándose a Venezuela, y la guerrilla del ELN particularmente tiene una cercanía con Cuba también. Las dos guerrillas terminaron secuestrando y terminaron protagonizando también masacres y terminaron reclutando menores de edad. Entonces son muchas de las cosas que las hacen parecidas, y por eso muy seguramente las dos tienen también una injerencia política. Entonces las dos han visto financiando algunas campañas políticas. Entonces por eso muy probablemente veremos procesos parecidos. Uh-huh.
Claro, hablando de proceso, hay que recordar que Iván Duque, una vez que se produce el atentado terrorista contra esa escuela en Bogotá, escuela de policía, pues declara que los patrocinadores del terrorismo precisamente son los miembros del ELN. Y se da a conocer que hay algunos de ellos que se han refugiado en Cuba. Lanzan la Interpol, ¿no?, una circular para tratar de capturarlos, pero hasta el día de hoy no ha pasado nada. Yo creo que también esto representó un escollo para avanzar cualquier proceso de diálogo, Juan Camilo.
Sí, eso fue realmente una falta de estrategia de parte del gobierno de Duque. Porque lo que hizo Duque fue congelar los acuerdos. Es que recordemos que hay un tema bien, bien importante. Ya se venía avanzando en el proceso con el ELN desde la presidencia de Juan Manuel Santos. Y eso venía bien avanzado. Se iban a firmar unos documentos, se iba a firmar el cese el fuego, pero ya había pasado mucho tiempo de la administración Santos, ya estaba próximo a llegar el presidente Duque, y por eso dijeron, hombre, deberíamos dejar que sea el nuevo presidente el que venga y lo firme. Él ya dijo que lo iba a firmar, entonces vamos a esperar a que se posesione Duque, que ya ganó las elecciones, no deberíamos nosotros como gobierno saliente tomarnos esas atribuciones, y simplemente démosle el espacio a Duque para que cuando él llegue sea él quien firme el cese el fuego. Llega Duque al gobierno y no lo firma. Y después de que llega Duque al gobierno y ocurre ese atentado que ustedes mencionan en Bogotá, en una escuela de policía en la que mueren varios jóvenes colombianos, es que termina diciendo Duque, pues no les voy a firmar nada y no hay ningún cese el fuego y entonces los voy a pedir en extradición. Pero ya todos estos líderes del ELN se encontraban en Cuba, porque ellos estaban esperando la firma de ese cese el fuego. Obviamente Cuba nunca los iba a extraditar. Entonces lo que termina es entrando esto en un encierro en el que ni Cuba los va a extraditar, ni usted los va a obtener como gobierno, ni van a avanzar los acuerdos, ni quedamos en nada. Entonces, obviamente lo que va a pasar ahora es que todo eso se va a destrabar. Seguramente vamos a ver que la presidencia de Petro va a borrar todo lo que estaba tratando de hacer Duque para ponerle freno al acuerdo con el ELN o las negociaciones con el ELN, y van a retomarse. Más o menos fue una pausa de 4 años, y vamos a retomar donde nos quedamos hace 4 años.
Claro, hay un artículo que lo encontré, lo estaba buscando y lo voy a compartir, este párrafo. Recuerda que tras varias quejas del gobierno de Colombia en enero de 2021, la administración de Donald Trump designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, con lo que de alguna forma justificó el discurso de Iván Duque, que nunca dejó de criticar la presencia de los guerrilleros en Cuba y siempre insistió con pedir su encarcelamiento.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es, porque negociar no es malo, sin dudas, el problema es lo que se negocia y a los acuerdos que se llegan. Tú como colombiano, y por supuesto periodista, analista, que conoces muy bien la situación de tu país y la historia de tu país, y como colombiano, ¿pudiera ser igual una negociación con un grupo de estos, como ya tú explicaste, que comenzaron con aspiraciones políticas y se convirtieron en delincuentes después con el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, etcétera, etcétera? ¿Se puede negociar, es igual negociar, digamos, desde el gobierno de Petro, con la ideología del gobierno de Petro, o con la ideología, por ejemplo, desde el gobierno de Juan Manuel Santos o Iván Duque en otro tipo de negociación? No sé si tú me entiendes. ¿Negociar con este grupo desde un gobierno de izquierda o negociar con un tipo de este grupo desde un gobierno de derecha, como fue Juan Manuel Santos, con la guerrilla? ¿Hay diferencias? ¿Pudieran haber diferencias?
Es probable que sí, pero yo creo que al final no creo que influya tanto la tendencia del gobierno de turno en las negociaciones. Creo que más que todo van a influir es las capacidades, las opciones que se pongan como alternativas de negociación. Por ejemplo, a las FARC se les dio temporalmente unas curules en el Congreso. A mí no me sorprendería que el ELN pida algo similar. A las FARC ya se le van a acabar próximamente esas curules. También vamos a ver, por ejemplo, cómo muy probablemente se les va a exigir que entreguen toda la verdad, que se acojan incluso a la jurisdicción especial que se creó con el acuerdo de paz con las FARC, para que ellos hagan parte de esa misma jurisdicción y cuenten toda la verdad. Pero no creo que haya mucha diferencia entre lo que es un proceso y el otro. La presidencia de Álvaro Uribe también hizo una negociación con los paramilitares, pero creo que más que la negociación misma, lo más importante va a ser el cumplimiento de lo que se prometa, porque se van a prometer cosas, se van a firmar, y lo que no queremos es que luego se incumplan. Porque, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe en algún momento había, en una negociación con los paramilitares, dicho que iba a no extraditarlos, a darles penas y a esperar a que ellos cuenten toda la verdad. Y incumplió, los extraditó a los paramilitares. El gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a tomar una serie de decisiones, por ejemplo, hacer unas inversiones en el campo importantes como parte del acuerdo de paz. Y ya al momento de la implementación, en manos del gobierno Duque, eso no se hizo. Entonces, se ha incumplido muchos temas de los acuerdos. Algunos miembros de las guerrillas de las FARC se volvieron a retomar las armas y volvieron al monte como disidencias. Esa gente también, al incumplimiento de esos acuerdos, también tendrá unas consecuencias. Entonces, más allá de lo que se negocie, lo importante es cumplir con lo acordado.
Según se informa, la delegación del ELN, fíjate que esto es importante, voy a leerlo despacio. Si la delegación del Ejército de Liberación Nacional lo considera y el gobierno de Petro levanta las órdenes de captura en su contra, las negociaciones, o los negociadores en este caso, van a regresar a Colombia, donde encontrarán con la dirección del ELN para seguir ese proceso de consulta sobre el escenario al que se enfrentan en esta etapa, con el reinicio del proceso, pero con un gobierno nuevo, con el gobierno de Petro. Esto no parece ser de inmediato que suceda, Juan Camilo. Esto lleva un proceso, hay un protocolo todavía a cumplir.
Sí, seguramente va a haber un protocolo a cumplir. Lo que pasa es que esta gente, los líderes del ELN, están en Cuba porque en su momento habían viajado y se les había dado permiso de viajar. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento dijo: ustedes organicen todo para poder viajar a Cuba y yo les prometo que no los voy a arrestar en el viaje, mientras ustedes salen del país. Y luego también les prometo que no los voy a arrestar apenas lleguen, tan pronto aterricen de vuelta en Colombia. Eso es una promesa que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos como una forma de mostrar la buena voluntad en el proceso de negociación. Cuando se comete el atentado, cuando el ELN ejecuta el atentado en el que mueren estas personas en Bogotá, estos cadetes, lo que termina diciendo el gobierno de Iván Duque es: yo no les voy a cumplir esa promesa de Duque, de esa promesa de Santos. Y si ustedes vuelven a Colombia, entonces yo les voy a arrestar. Obviamente ellos por eso no volvieron a Colombia y siguen en Cuba. Lo que va a pasar ahora es que el gobierno de Petro seguramente les va a decir: yo voy a retomar la promesa de Santos y si ustedes vuelven, entonces yo no los voy a arrestar.
Claro, sería.
Y por eso lo más probable es que los veamos volver.
Claro, y sería devolver un gesto, otro gesto más. O sea, la primera reunión, la guerrilla libera a soldados secuestrados. Ahora yo pues retomo la vieja promesa de que no te voy a arrestar. O sea, estamos hablando de gesto en gesto y yo creo que esto lo que va a hacer es llegar a la a la mesa de negociaciones, ¿no? Fortalecer un poco esa mesa de negociaciones.
Claro. En el marco de todo esto, Juan Camilo, hay también otra información. El gobierno de Petro pues nombra embajador en Venezuela. Venezuela, en este caso Nicolás Maduro, ya nombró su embajador para Colombia. Hay un restablecimiento de las relaciones diplomáticas y yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los millones de venezolanos que emigraron y están en Colombia?
La frontera, la reapertura de la frontera es un buen tema en esto.
Sí, bueno, eso es importante porque yo creo que más que nada hay que tener en consideración dos aspectos. No es únicamente la reapertura de las relaciones diplomáticas o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sino también el restablecimiento de las relaciones comerciales. Y esa es una parte muy importante. Hay una población gigantesca de colombianos y venezolanos que dependen en buena forma del comercio en frontera. Y eso está parcialmente congelado. Se ha informalizado mucho. Entonces, eso la idea es restablecerlo. Y no es solamente los millones de venezolanos que están en Colombia porque huyeron del régimen de Nicolás Maduro, sino también los que antes incluso vivían en Colombia. Al ser es una población fronteriza, había tantos venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, antes de la migración masiva por culpa del régimen. Entonces, es también abrirle la posibilidad a esos venezolanos en Colombia de que tengan servicios consulares y devolverle a los colombianos en Venezuela la posibilidad de tener también servicios consulares. ¿Por qué es importante eso? Porque no va a cambiar nada la forma en la que los venezolanos en Colombia se les ha abierto las puertas. Una de las grandes virtudes del gobierno de Iván Duque es que se les dio a los venezolanos ese reconocimiento como víctimas de un régimen totalitario que estaban escapando. No es que ahora se les vaya a devolver, por el contrario, lo que ha dicho Petro desde la campaña, vamos a ver si lo cumple, pero es lo que dijo en campaña, es que no iban a ser perseguidos, no se les iban a quitar garantías, y por el contrario, se les iban a respetar las que se les habían prometido. Entonces, son como dos cosas diferentes. Uno, el tema comercial diplomático, y otro, el mantenimiento de esas garantías para los venezolanos en Colombia.
Claro, Estados Unidos dijo que respeta la voluntad de Petro de restaurar las relaciones diplomáticas con Maduro, al tiempo que reiteró su compromiso con recuperar la democracia en Venezuela.
Esto sí. sin dudas, esto le digamos es una... Yo diría que es buena noticia para Nicolás Maduro. No hay oposición por parte de Estados Unidos, relaciones con Colombia, un gobierno que, si no es afín, por lo menos va a ser menos crítico que los gobiernos anteriores. Yo creo que esto hasta cierto punto beneficia al régimen de Nicolás Maduro. No sé cuál es tu opinión.
Oh, sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, imaginen eso, antes el gobierno de Colombia, el gobierno de Duque, reconocía a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.
Sí, señor.
Ahora ya no es así, porque si no, tú no mandas un embajador a un gobierno espurio. O sea, hay un reconocimiento clarísimo de parte del gobierno de Colombia de que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces, eso es una victoria para Maduro, por supuesto. Pero yo creo que ahora lo que vamos a ver es que Colombia va a tener un malabarismo político muy delicado para poder mediar entre tantas fuerzas, entre Cuba, entre Venezuela, entre Estados Unidos, porque Estados Unidos le dice a Colombia, como tú bien dices, Amado, que ellos pueden, que Colombia puede hacer sus negociaciones con Venezuela y tener sus tratados bilaterales y todo lo que quiera, o sea, no se va a meter en eso. Pero, por ejemplo, cuando Estados Unidos llega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para votar y condenar al régimen de Venezuela o el régimen de Cuba, ¿cómo va a votar Colombia? Mm. Colombia va a votar que sí, que son regímenes totalitarios, y se va a complicar sus negociaciones con el ELN, o va a votar que no, y se le va a complicar sus relaciones con Estados Unidos. O sea, estamos entrando en una categoría nueva,
sí, señor,
de lo que es la diplomacia colombiana. Y creo que esto es algo que no va a ser tan sencillo como antes. Duque la puso facilísima. Duque dijo, en Cuba están los malos, en Venezuela están los malos, y punto. Yo cierro todas las puertas y cada vez que me hablen de Venezuela es un régimen y se acabó.
Pero ahora llegó Petro.
Ahora llegó Petro, y al abrir la puerta al reconocimiento de Maduro, a la cercanía con Cuba... O sea, cuando estuvo el canciller en La Habana y se reunió con el canciller cubano, dijo muy claro el canciller colombiano, tenemos que acabar con ese reconocimiento que tiene Estados Unidos de que Cuba es un país terrorista. Colombia no va a reconocer más a Cuba como un país terrorista o con un régimen terrorista. Y eso significa que le abre la puerta a que Cuba participe en la negociación de paz con el ELN, pero se le va a volver un dolor de cabeza a Colombia en el tema de las relaciones con Estados Unidos.
En cuanto a Venezuela, perdóname, sí. Lo que queda ya es una oposición simbólica.
Pero también que hay una cosa, tú estás hablando, si estamos hablando ya de correlación de fuerzas, hay que entender también que Estados Unidos, por ejemplo, no invitó a Maduro a la Cumbre de las Américas, pero tampoco invitó a Juan Guaidó. Cuando se produce la invasión de Rusia, de Vladimir Putin a Ucrania, que se produce el problema del petróleo, la incertidumbre con el petróleo, etcétera, etcétera, para sancionar a Rusia, se van los asistentes del presidente de los Estados Unidos, los asistentes de la Casa Blanca, y se reúnen con la oficialidad, con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y no se reúnen con Juan Guaidó. Es decir, yo creo que las políticas se mantendrán de cierta manera como están, pero yo creo que no le va a ser tan difícil a Petro mover las relaciones internacionales en el caso de Cuba con Venezuela, y aunque no tengan el apoyo de Estados Unidos, pueden tener que Estados Unidos puede mirar hacia otro lado. No sé cuál es tu opinión, pero así
no,
se puede.
Tienes mucha razón, porque hay que tener en cuenta algo. Estados Unidos ya también se ha abierto mucho al tema de Venezuela. Uh-huh. Hemos visto una delegación que sale desde Washington, liderada por Juan González, para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro, pero ¿con qué fin? Con el fin de lograr una negociación entre el régimen y la oposición en México. Entonces, sí hay acercamientos. Va a ser muy difícil que el gobierno de Estados Unidos tenga la cara de criticarle al gobierno de Gustavo Petro en Colombia un acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro, cuando el gobierno de Washington ha hecho algo similar, ya ha hecho acercamientos. Entonces, ¿cómo me vas a criticar a mí que yo no me acerque al dictador cuando tú también te has acercado al dictador y has mandado una delegación a negociar con ellos un par de veces?
Claro, y en cuanto a la oposición venezolana que hablaba Juan Camilo, ya eso va cuesta abajo. Por ejemplo, el grupo ese que se creó de Perú, ¿se acuerda usted?
Uh-huh. Ya el grupo de Lima.
Ya México no es lo que era. Ya Argentina tampoco. Chile y el propio Perú. Eso se terminó.
No, indiscutiblemente hay un cambio en la correlación de fuerzas en los gobiernos latinoamericanos. Sí hubo un momento en que esa correlación de fuerzas se balanceaba hacia un lado. Ahora la balanza está, yo diría, bastante estable. Y eso no cabe la menor duda que siempre ayuda a estos gobiernos, a estos regímenes dictatoriales, como pueden ser el de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Porque aunque no reciban el apoyo de estos países, por lo menos tampoco reciben la crítica y las sanciones de estos países. Y eso es terrible para los pueblos de estos tres países que he mencionado.
Hay un refrán, Juan Camilo, y con esto terminamos, que dice algo así como el amor y el interés se fueron al campo un día, ¿verdad?
Sí, ¿quién ganó? ¿Y quién ganó? El interés. Juan Camilo, gracias. ¿Quieres decir algo al final para cerrar?
Solamente para decirles algo. La región ha cambiado.
Claro.
Cuando se hizo esta alianza del Pacífico de comercio. En ese momento, los presidentes que la hicieron en Colombia, en Chile, en Perú, en México, eran todos presidentes de derecha. Ahora esa alianza está liderada por todos presidentes de izquierda.
Así mismo.
Y sigue siendo la misma alianza comercial. Sí. Entonces, nos cambió la región, están cambiando las prioridades y así vamos a verla en unos buenos años, porque hasta ahora muchas de estas presidencias están comenzando.
Así mismo es.
Muy bien, Juan Camilo Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta aquí Tema Fondo.